¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes también a la audiencia.
Muy golpeado o muy golpeada la unidad de delitos económicos, no sé si hay que particularizar, o muy golpeada la imagen de la Administración de Justicia. ¿Cómo evaluás, doctor Espinosa, todo esto que se está revelando, todas estas grabaciones en donde un alto funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Judiciales del Paraguay dialoga con agentes fiscales sobre casos particulares, al parecer en un tono de dame esto, te doy aquello? O sea, ¿cuál es el pensamiento, doctor?
Y bueno, y realmente golpea muchísimo, ¿verdad? El país necesita de un poder judicial independiente, fuerte, y eso por lo menos a través de esos audios que demuestra que gente que no tiene nada que hacer dentro de la del sistema judicial está operando, ¿verdad? Por debajo. Y eso, de hecho, que más allá de que sea cierto o no, ¿verdad? Eso golpea muchísimo, porque un sistema democrático necesita un poder judicial fuerte, ¿verdad?
Ahora, ¿este es un problema institucional o es un problema de personas? Porque también habría que aclarar esto, porque si decimos que esto es una práctica común, si decimos que este es un problema institucional, estaríamos ante una crisis mucho más grande que va más allá de algo que atañe, por ejemplo, a algún individuo que decidió libremente conversar sobre algo o hacer algo o dejar de hacer algo. ¿Y cómo deberíamos tomar, doctor Espinosa?
Bueno, de hecho que son, hasta ahora tenemos así hechos concretos y hechos aislados, ¿verdad? Por suerte en nuestro país rige el sistema republicano, ¿verdad? En donde ese sistema republicano básicamente descansa en las instituciones, ¿verdad? Yo considero que es una muy mala práctica de gente que realmente le gusta vivir al margen de la ley, al margen del sistema republicano, y son situaciones muy muy puntuales, ¿verdad? Ahora, dentro de esa idea, en el día de hoy, en el 9 de la mañana, yo le pasé todas las informaciones al fiscal general a los efectos de que se tomen las medidas pertinentes, ¿verdad? Entonces, si alguien ha actuado al margen de la ley y si esa actuación está contemplado dentro del Código Penal, entonces debe aplicarse la sanción y que esa persona realmente asuma su responsabilidad, ¿verdad? Porque finalmente tenemos de por medio instituciones muy importantes para el sistema republicano, y nosotros como órgano representante de la sociedad debemos de utilizar todos los recursos, todos los medios a nuestro alcance, a los efectos de que esto se aclare y que realmente la persona que ha obrado mal asuma su responsabilidad y se le aplique la sanción que se merece, ¿verdad?
En este caso estamos, por ejemplo, ante la situación que tiene que ver con la Sexta Moon, creo que está a cargo de una fiscal. Recordadme el nombre de esta fiscal, por favor, doctor Espinosa.
Bueno, realmente esa causa se inició en el año 2015, ¿verdad? Ingresó la denuncia en delito económico. Yo dispuse la apertura de esa causa como encargado de la unidad de delito económico. Se le asignó la causa al doctor José Dos Santos, quien realizó todas las investigaciones. Realmente es una causa muy compleja, ¿verdad? Entonces, él fue recusado hace aproximadamente un poco más, ¿verdad?, meses atrás. Ante esa acusación, yo le designo provisoriamente a Igor Cáceres mientras se tramita la recusación, ¿verdad? Y en ese tiempo es cuando el fiscal Igor Cáceres presenta la imputación contra varias personas y él nuevamente fue recusado, ¿verdad?
Se habla, por ejemplo, doctor Espinosa, ayer hablábamos con el abogado defensor en esta historia, Fernández Acur, y Fernández Acur refería que él está afectado en esta causa y que incluso él le es llamativo que momentos antes, horas incluso antes de vencer el plazo, se cambia a un fiscal y se le da la causa a un fiscal que debía analizar, pero tomos y tomos y tomos de una causa que es absolutamente complejísima y que de ahí se denotaba que por lo menos algo olía mal en esta historia, doctor Espinosa.
No, y realmente es una causa compleja, ¿verdad? Los Santos fue recusado en una etapa investigativa, pues hay que tener en cuenta de que cuando Los Santos fue recusado no había persona imputada dentro de la causa, ¿verdad?
Sí.
La recusación vino después de la imputación de Igor Cáceres, vino después de que él haya presentado la imputación, ¿verdad? También así que eso nuevamente me obligó a mí como encargado de la unidad a nombrar otro provisorio, en este caso le designé a Luis Piñame, ¿verdad?
Sí, sí. Ahora, doctor, vos rechazás las aseveraciones que en base a estas grabaciones te ponen a vos en el centro del hecho, como si fuera que de alguna manera manejaste los hilos para que se dé esta seguidilla de resoluciones, de salidas, de recusaciones, de llegadas, de salidas del caso.
Bueno, en primer lugar, cuando se presenta la denuncia se hace el análisis,
sí,
¿verdad?, del caso. El análisis del caso recomienda la apertura de una causa penal porque existe mérito para ello, ¿verdad?
Sí, doctor.
Bueno, a partir de ahí tomo la decisión de abrir la causa previo análisis y se le designa a José Dos Santos como fiscal investigador de esa causa. Después de varios meses de haberse iniciado la causa, él es recusado. Entonces, mi obligación como encargado del área es designar nuevamente otro fiscal a los efectos de continuar con la investigación, ¿verdad? Bueno, y es lo que hice dentro de mis facultades. Ahora, ¿qué es lo que puede darse? Yo no sé. Lo interesante sería saber,
sí,
de qué fecha es el audio, ¿verdad? A los efectos, porque pues qué es lo que se da en la práctica, vos que trajinás muchísimo, transitás muchísimo por el poder judicial, ¿sabes, Héctor? Sí. De que la gente, y abogados, gente que están en el esquema judicial, a veces maneja una información y juega con esa información, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sí, sería muy interesante saber si ese audio se dio antes de que yo le designe a Igor Cáceres o después de esa designación de Igor Cáceres. Para ver, ahora, si uno ya sabe quién es el fiscal, entonces es muy fácil decir, este es el fiscal que nosotros queremos, o este es el fiscal, no. Entonces, por eso es importante tener la fecha de ese audio para determinar si fue antes de que Igor Cáceres sea designado o después de que Igor sea designado, ¿verdad?
Entiendo.
Porque a ver, ¿cómo se da generalmente en la práctica de esto? Hay veces en que nosotros en la unidad de delito económico a veces somos recusados así en su totalidad, ¿verdad? Incluyéndome a mí, para que no intervenga más ningún fiscal de delitos económicos, ¿verdad? Entonces, y hay veces en que te recusan así en el día de la acusación o un día antes de la acusación, por ejemplo, ¿verdad? Y hay veces en que por estrategia nosotros no comunicamos quién es el nuevo fiscal a los efectos de que éste pueda presentar el requerimiento conclusivo por la proximidad de la fecha, ¿verdad?
Sí.
Y eso se da cuando la causa ya está imputada. En este caso en particular, no se dio esa situación, pero como la causa estaba en marcha, yo tenía que haber nombrado, y es lo que hice, nombrar un nuevo fiscal para que provisoriamente intervenga y la causa no sea paralizada, ¿verdad? Que es lo que pasó. Entonces, teniendo la fecha del audio, vamos a saber si realmente esa designación de Igor, si ese audio fue posterior a la designación de Igor o fue anterior. Pues si fue posterior, entonces es jugar nomás con la información. Ese fiscal quiero que se le designe, y sin embargo ese fiscal ya fue nombrado posteriormente, anteriormente ya fue nombrado, ¿verdad?
Porque también, como vos decís, no vamos a negar que la muchachada dice, mira, yo tengo la precisa, el juez ya firmó. Yo tengo la precisa, el triplicado ya está, no sabía, hice de todo. Y al final de cuentas, se tramitó normalmente, se hizo normalmente. ¿No estaríamos también ante una bellísima oportunidad de transparentar de alguna manera el control de los casos judiciales por las partes, obviamente, hasta que llegue sentencia cuando tienen, cuando toman estado público, salvo que sea cuestión de menores. ¿No es momento de modificar las reglas de transparencia del manejo de los expedientes judiciales, doctor?
Sí, bueno, nosotros, o sea, es, creo que tenemos el artículo 322 del Código Procesal Penal, que habla de que el proceso penal durante la etapa investigativa es pública solamente para las partes, ¿verdad?
Sí.
Y eso protegiendo sí. Un poco el principio de inocencia previsto en el artículo 17, numeral 1 de la Constitución, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas son las reglas y esas reglas se acatan, ¿verdad? Lastimosamente hay gente inescrupulosa también que se aprovecha de este tipo de garantía que tiene el ciudadano, porque finalmente es una garantía para el ciudadano, porque si a mí me atribuyen un delito y mañana se demuestra que no es tal el delito o yo no soy el responsable, ¿qué me quita a mí esa mancha, verdad? Claro. Y eso es lo que la ley trata un poco de proteger, ¿verdad? En este no, caso entonces, la Constitución.
Doctor, pero por lo menos entonces, doctor, un control interno por tu parte. Vos, por ejemplo, sos fiscal adjunto de una de las unidades más importantes de este país, del Ministerio Público. Vos tenés largos años de carrera. Y, por ejemplo, vos, como fiscal adjunto, deberías tener la capacidad de auditoría inmediata de los casos, cómo están tus fiscales trabajando. Debería haber ¿tenés un sistema de control, doctor, o eso también, digamos, no está reglamentado?
Sí. Bueno, te cuento cómo nosotros trabajamos en delito económico.
Sí, doctor.
Nosotros en todos los casos, conversamos con los fiscales de todas las causas, ¿verdad? De cómo marcha, qué diligencia faltan hacer, qué recursos necesitamos para realizar diligencia, porque nosotros realmente los casos de delito económico son casos muy complejos en donde se necesita a veces pericia y esos peritos no tenemos acá, tenemos que contratar, tenemos que ver y hay que mover todo el sistema para poder avanzar nosotros en nuestras causas. Y esa conversación, ese control existe, ¿verdad? Existe. Ahora, lo que no se puede controlar es la conversación entre personas, como en este caso, en donde están hablando de una serie de cosas que realmente nos perjudica terriblemente, ¿verdad? Más allá de que todo lo que se conversa haya sido real o no, nos afecta pero terriblemente, ¿verdad? Porque pues tú sabes que dentro del sistema están los pescadores de Río Revuelto que están purgando por todos lados a los efectos de sacar algún tipo de ventaja, ¿verdad? Entonces eso es incontrolable. Yo te puedo asegurar que nuestra unidad funciona de esa manera. Es más, nosotros somos de hablar muchísimo entre todos los colegas, no solamente con el fiscal que lleva una causa, sino compartimos experiencias, intercambiamos ideas y cada uno ahí baja su opinión sobre determinadas cuestiones, pues porque se tiene que ir construyendo camino a través de nuestras decisiones, ¿verdad? Y es lo que se hace y nunca se ha dejado de hacer eso, ¿verdad? Pero como te digo, nos faltan gente que efectivamente quieren de alguna manera actuar al margen aprovechándose de ciertas circunstancias, ¿verdad?
Bueno, doctor Federico Espinoza está, entregó todas las documentaciones del expediente del caso Moon al fiscal general del Estado y este ordenó una auditoría de todo el expediente, que es enorme.
Sí, así mismo, Edgar. Es más, nosotros hemos conversado bastante esta mañana. Va a ser muy importante que eso se aclare, ¿verdad? Va a ser muy importante que eso se aclare y si hay una conducta penalmente relevante, se tiene que abrir la causa penal. La ciudadanía tiene todo el derecho, es más, tiene la obligación de exigir a que eso se esclarezca. Acá tiene que salir la verdad, alguien tiene que ser responsabilizarse de esta situación, porque nosotros vivimos en un sistema republicano y la gente tiene todo el derecho de conocer qué hacen la gente, los servidores públicos, como en este caso, ¿verdad? Y como me dijiste al inicio, Héctor, se me menciona a mí, en ese audio, ¿verdad?
Sí.
Yo te puedo asegurar que todas mis actuaciones se han realizado dentro del marco de la ley. Yo abrí la causa, yo designé un fiscal, cuando a ese fiscal se le recusa, yo designo otro fiscal, a ese se le recusa nuevamente, designo otro fiscal y esa es mi tarea. Uh-huh. Esa es mi tarea, en eso consiste el trabajo que yo realizo. Es más, la primera recusación yo he resuelto y le he comunicado a las partes de que esa resolución está rechazando la recusación contra Dos Santos, ¿eh? Y esa es mi actuación. Por eso es importante que esto se aclare, ¿verdad? Y si alguien tiene alguna responsabilidad, que asuma su responsabilidad. Yo no tengo por qué pagar una culpa ajena, ¿verdad?
Es que, doctor Federico Espinoza, que se aclare todo, ¿verdad? Que se aclare todo y que realmente insisto en esto, que todo se aclare y que es un buen momento. Cuando hay este tipo de crisis, en toda crisis, si no se fortalece la institución, fracasamos. Y también otra cuestión, muchas veces no se puede culpar a la institución del accionar individual de sus componentes.
Y bueno, hay un famoso dicho de que de las crisis hay que sacar fortalezas para superarla, ¿verdad?
Sí.
Y yo creo que este es un momento muy oportuno también, ¿verdad? Y que todos los actores, ya sea actores políticos, del sistema judicial, todos tenemos debemos de ponernos de acuerdo y mejorar nuestra calidad de servicio para con la ciudadanía, porque eso se merece la ciudadanía. Y cuanto más se aleja el Poder Judicial de los órganos políticos, la salud del Poder Judicial cada día va a ser mejor.
Doctor Federico Espinoza, muchísimas gracias. Hasta luego.
Cuando guste, doctor.